Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Perimetrado, pero no controlado y desde luego muy lejos de quedar extinguido. Así está a esta hora el incendio de Gran Canaria. Incendio que comenzó el sábado, que en algunos momentos se pensó que había mejorado su situación, pero que se ha reavivado con fuerza en las últimas horas. ¿El motivo? El viento. Las fuertes rachas de viento que están complicando mucho a este operativo desplegado. Durante la pasada noche, su fuerza ha sido de hasta 80 kilómetros por hora y ello ha obligado a los equipos de rescate a no bajar la guardia, a no darse una tregua. 600 personas han trabajado durante toda la pasada madrugada en intentar apagar esas llamas. Enseguida vamos a estar en Artenara, en Tejada, en Galdar, las localidades canarias más afectadas. En Mediodía COPE hemos estado hablando con algunos de esos 1000 vecinos que han sido desalojados. Es el caso de Miguel Ángel.
Sí, nada más me ha dado tiempo de vestirme, coger la cartera con la documentación, el móvil y el cargador y salir corriendo de mi casa porque ya la Guardia Civil estaba sacando a mis abuelos. Vamos, una tragedia.
Al margen de cómo avanza ese fuego, estamos muy pendientes de dos cosas. Por un lado, su origen. Todo apunta a los trabajos de soldadura que estaba realizando un hombre en Artenara. La Guardia Civil lo ha detenido. Por el otro, las zonas de gran valor ecológico que el fuego está amenazando. Es el caso, por ejemplo, del yacimiento arqueológico Risco Caído, recientemente reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o el Parque Natural de Tamadaba, y que de momento no se ha visto afectado. En este mediodía COPE vamos a parar precisamente también en la semana con más parón de todo el año, la del puente del 15 de agosto. Es que es el puente en el que más españoles pilla de vacaciones. La política estos días pues ha sumado este parón, aunque hay que decir que en el parón estamos instalados desde el 28 de abril, cuando se celebraron elecciones generales. Pedro Sánchez también se suma a ese periodo estival y está pasando ya estos días. Desde el pasado viernes los está pasando en Doñana, en el famoso Palacio de las Marismillas, en el que si las paredes hablaran, a buen seguro contarían muchos de los secretos de los expresidentes del gobierno, porque todos han pasado en él unos días de descanso. Es lo primero de este lunes 12 de agosto, que tiene otras noticias que te cuenta ya Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
400 personas continúan en medio del Mediterráneo en los barcos de rescate de Open Arms y Médicos Sin Fronteras a la espera de puerto seguro, una situación desesperada, sobre todo la del Open Arms, que lleva 12 días a la deriva. El fundador de esta ONG, Oscar Camps, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Logísticamente podemos soportar o resistir lo que haga falta, pero antepondremos la salud de estas personas a cualquier otro criterio, ¿no? Y eso no sabemos lo que puede pasar.
En Extremadura ha sido detenido el presunto autor de la agresión sexual que sufrió el fin de semana una chica en La Codosera, en Badajoz. El hombre pasa hoy a disposición judicial. Salimos ahora al exterior. En Hong Kong continúan las protestas. Todos los vuelos con salida en su aeropuerto internacional han sido cancelados. Miles de manifestantes han ocupado hoy su terminal para protestar contra la actuación de la policía durante las últimas concentraciones. Vamos ahora hasta Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha alertado de que Maduro pretende disolver hoy el parlamento del país que controla la oposición.
Una nueva locura a la cual ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el parlamento venezolano.
Y de la actualidad política en nuestro país, PSOE y Podemos han retomado las negociaciones para tratar de desbloquear la investidura en La Rioja. La socialista Concha Andreu necesita los votos de los morados, que de momento se han mantenido en el no en los dos intentos anteriores. La negociación, advierten las partes, va para largo. La que seguro saldrá adelante es la de la popular Isabel Díaz Ayuso. Mañana comienza el debate en la Asamblea de Madrid, que la hará presidenta gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox.
Un lunes 12 de agosto en el que, como te contamos, seguimos muy pendientes de la evolución del fuego que ya ha calcinado cerca de 1.500 hectáreas y ha provocado el desalojo de más de 1.000 vecinos en la isla de Gran Canaria. Más de 200 efectivos luchan a esto ahora contra el fuego y contra todos los elementos, porque el viento está complicando esas labores de extinción en los dos frentes que aún siguen activos. Su última hora desde esa zona, ahí está Ainhoa Martín.
El incendio forestal todavía no se ha podido controlar. Durante la noche de ayer se registraban rachas de viento de 70 kilómetros por hora, lo que dificultó que se pudiera contener el fuego dentro del perímetro establecido de 23 kilómetros. A esta hora, la zona afectada ha aumentado de 1.000 a 1.500 hectáreas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que a partir de las 2 de la mañana se pudo contener el fuego para que no siguiera extendiéndose.
Y finalmente, ya con la llegada de la luz, el perímetro de la zona afectada sigue siendo prácticamente el mismo, 23 kilómetros, si bien la zona afectada ha aumentado unas 1.500.
Además, Ángel Víctor Torres confirmaba que algunas viviendas han sido afectadas, aunque todavía no han podido contabilizar cuántas.
A las 2 y 5 minutos de la tarde, 1 y 5 en Canarias, precisamente nos vamos hasta las islas. Hablamos ya con Florencio López, es jefe de Servicio de Protección Civil Canarias. Florencio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la previsión de ese fuego para las próximas horas?
Bueno, ahora mismo seguimos con la situación de alerta por viento, de prealerta por viento, vamos, un aviso el aviso de viento que ha dado la EMED. Seguimos en condiciones de viento fuerte, superior a 20 kilómetros hora, 30 kilómetros hora, incluso rachas que llegan a 60, y eso está complicando mucho lo que es el remate de todos los flancos que tenemos activos ahora mismo, ¿no? Que sobre todo es un frente que avance hacia el sur y que es el que está cargando sobre todo el esfuerzo de extinción. En principio el esfuerzo de extinción está resultando, está siendo bastante positivo, pero nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
Esa previsión del viento para las próximas horas, ¿qué le ha dicho la EMED? ¿Qué les ha dicho?
El AEMED en principio retira el aviso para esta noche. Lo que pasa es que, bueno, el aviso general, lo que ocurre es que conociendo la zona central de la isla, las condiciones de orografía que tiene, sí que se siguen manteniendo unas condiciones de viento, a lo mejor no tan extremas como las que hemos tenido,
sí,
pero sí que aún así se pueden mantener rachas importantes que pueden dificultar el comportamiento del fuego.
¿Cuántas personas ahora mismo componen ese operativo sobre el terreno y también en medios aéreos?
Bueno, el operativo de extinción terrestre está compuesto por aproximadamente unas 220 efectivos, entre 220 y 230 de todas las organizaciones que están participando en la extinción. Ese es el que tenemos ahora mismo desplegado en este turno. Medios aéreos a lo largo del día van a estar actuando en el incendio hasta un total de 13 medios aéreos. Lo que se ha hecho ha sido se establece una organización de medios aéreos para que, como tienen que tener descansos, horas de relevo y demás,
sí,
porque siempre mantengamos un esfuerzo de 3-4 medios de extinción interviniendo para mantener todo el apoyo a los equipos de tierra.
Se calcula que han sido desalojados unos 1.000 vecinos. ¿Dónde han sido ubicados?
Por suerte, ha habido un porcentaje pequeño, por suerte, de vecinos que, salvo en los momentos iniciales, que fueron sacados in extremis de sus casas, bueno, no in extremis, pero bueno, que fueron sacados así de forma rápida, pues rápido se constituyeron unos albergues para eso. Pero la mayoría de la gente pues tiene o bien otra residencia o con familiares, amigos y tal. Entonces, al final, los albergues que tenemos establecidos pues tienen poca gente. Estamos hablando de 40 personas, 50 personas, el total que tenemos de las casi 1.000 personas evacuadas. Ahora mismo albergadas tenemos 40-50 solo.
Y entiendo que, dada la situación del avance del fuego, todavía no hay previsión para que estos vecinos regresen a sus casas.
A medida, hay algunas zonas que ya han regresado. Según vamos viendo, zonas más seguras se va permitiendo el acceso de la zona. Pero sí que, por ejemplo, las últimas evacuaciones, que han sido las de Tejeda, las del municipio de Tejeda, pues esas son líneas que todavía tenemos que consolidar, reforzar bien, enfriar, hasta que podamos dejar a los vecinos pasar. Entonces, hay algunos barrios que ya sí se está retornando, pero todavía hay una parte importante de esas 1.000 personas evacuadas, la mayor parte todavía está evacuada en la zona.
Florencio López, jefe de Servicio de Protección Civil de Canarias, gracias por ofrecernos esa última hora sobre el incendio medio de Acope.
Muchas gracias.
Bueno, como te contaba, más de 1 millar de personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas, realojadas en varios albergues en pueblos de la zona. Algunos de ellos incluso han tenido que ser desalojados de sus viviendas a la carrera, en plena madrugada. COPE ha hablado con varios de ellos.
Pues esta noche, pues en casa, viendo la tele, pendiente de lo que estaba ocurriendo, pero desde por la mañana temprano hemos estado escuchando las cosas como van por ahí.
A las 3 de la mañana me llamaron por teléfono que tenía que evacuar mi casa, que tenía que irme. Pues nada, preocupado porque no sé cómo está eso arriba, no sé a dónde ha llegado el fuego y demás. Porque claro, como no se puede ni subir ni nada, pues estamos a la espera a ver de qué es lo que está pasando.
Lo importante es que estén vivos, ¿no? Lo primero, y las personas, pero que están muy, muy tristes, demasiado tristes. Yo, claro, yo tengo un negocio, entonces he pasado todo el día, toda la mañana, toda la tarde, llamadas, gente que me cuenta llorando, y asombrados.
No solo el fuego ha complicado la noche en nuestro país, también el agua, porque en Cataluña las intensas lluvias que han caído durante horas han provocado inundaciones en calles y bajos y han arrancado árboles de cuajo que incluso han obligado a interrumpir la circulación de trenes en varios puntos de la región. De hecho, en las últimas horas se han producido casi 400 llamadas del 112 por incidencias relacionadas con esas trombas de agua. Más datos, nos vamos hasta Cataluña. Silvia Martínez.
Casi la mitad de las llamadas a emergencias, la mayoría por inundaciones, se han hecho desde el Garraf y el Baix Llobregat. En estas dos localidades está activado el plan Inuncat y se ha llegado a registrar hasta 60 litros de agua por metro cuadrado. Sobre el transporte público, continúan las demoras en algunas líneas de Rodalías Cataluña, aunque la circulación que cortaban árboles caídos y el daño en una instalación eléctrica ya se ha restablecido. Sitges se ha llevado la peor parte. Hemos hablado con Adrián, el propietario de un que ha quedado parcialmente destrozado.
Las hamacas estaban todas en el agua, ha destrozado toda la carpa de madera, ha salido volando la carpa. Una tormenta espectacular, con bolas de granizo, pero como piedras.
Y en Vilanova y la Geltrú, en la costa del Garraf, una nave dársena de mercaderías se ha hundido por el peso del agua.
El barco de rescate de la ONG Open Arms ha recibido permiso de Malta e Italia para evacuar a 3 de los más de 150 inmigrantes que desde hace más de 10 días esperan un puerto seguro para desembarcar. 2 de ellos, acompañados de sus familiares, ya lo han hecho. Aún así, el barco va a seguir en aguas internacionales frente a la isla de Lampedusa, esperando a que se les permita entrar en algún puerto. Como contaba el cofundador de la ONG, Óscar Camps, en Herrera en COPE, la meteorología podría empujarles a atracar independientemente de si tienen el permiso o no.
Vamos a solicitar que nos dejen acercarnos porque hay previsión de mala mar durante los próximos días. No podemos estar con olas de 2 metros a la deriva. Deberemos protegernos a resguardo de Malta o de Lampedusa. Y paradójico, porque mientras los demás están de vacaciones, no se hacen a la idea de lo que es vivir en estas condiciones, ¿no?
Aunque el Open Arms no es el único barco de rescate en situación crítica, también el Ocean Viking de la ONG Médicos Sin Fronteras se encuentra en aguas internacionales con más de 250 inmigrantes a bordo. Su límite es el turno de la Unión Europea para mover ficha, para activar un mecanismo de reparto de todas esas personas, algo que Óscar Camps denuncia que pedía Pedro Sánchez hace algo más de un año desde la oposición, pero que no hace ahora desde el gobierno.
Pedro Sánchez le recriminaba ahora justamente hace un año a Rajoy que hiciera algo por el Open Arms que estaba bloqueado. Ahora es él el que está de perfil, que no quiere activar a la Comisión Europea para que coordine el mecanismo necesario para repartir estas personas en diversos países, como se ha hecho en cada uno de los 10 o 12 desembarcos que nos preceden. Sentido común, ¿no?
Y es que precisamente hace un año que la Unión Europea no utiliza para rescatar a inmigrantes a los buques que participan en la llamada Operación Sofía, porque el gobierno italiano se niega a trasladarlos a sus puertos. A falta de medios navales, el refuerzo se ha producido en el aire, con destacamentos como el Grappa del Ejército del Aire Español, que desde su incorporación a la Operación Sofía ha logrado localizar y rescatar a más de 1.000 inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo. Con ellos ha hablado el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La misión del destacamento Grappa del Ejército del Aire no ha cambiado con la ausencia de buques en la Operación Sofía, dirigida a combatir el tráfico de personas en el Mediterráneo. El teniente coronel Jesús Rodríguez de Castro, jefe del destacamento, dice que, sin embargo, lo que sí se ha hecho ha sido reforzar el apoyo aéreo a esta operación.
Para minimizar el impacto que ha habido con la ausencia de medios navales, pues los Estados miembros de la Unión Europea decidieron reforzar la operación en ciertos aspectos, tales como pues reforzar más la parte, evidentemente, la parte aérea, y también se tomaron medidas para reforzar el apoyo a la Guardia Costera y a la Armada Libia.
España participa en la operación con un avión de vigilancia marítima D-4 Vigma. También Italia, Polonia, Francia y Luxemburgo intervienen con aeronaves en Sofía, que se puso en marcha en 2015 y que cubre un espacio de 500.000 millas cuadradas.
Opera en el espacio aéreo del sur del Mediterráneo central, dentro de un área de operaciones conjunta, como la denominamos, que cubre más de 500.000 de millas cuadradas. Eso, para que nos hagamos una idea y compararlo con algo que sea más que podamos entender mejor, representaría como 6 veces la superficie de toda Italia.
El destacamento Grappa ha llevado a cabo más de 3.900 horas de vuelo.
Desde hace exactamente 3 meses, cada vez que entras a trabajar tienes que fichar. Hace 90 días que entró en vigor el llamado registro obligatorio de la jornada laboral y hoy en Mediodía COPE nos hemos estado preguntando cómo ha sido su implementación, si se está cumpliendo, cómo se está aplicando o si se hacen más o menos horas extra. Es un reportaje de Antonio Mateo.
Casi 38 millones de horas extras sin remunerar. Esa es la cantidad de trabajo gratis que hicimos los españoles en el segundo trimestre de 2019. No se vivía un aumento igual desde el segundo trimestre de hace 10 años. Julián trabaja en el campo. No sigue un horario porque en la agricultura se trabaja hasta que se recolecta todo lo que toca.
7, 8 horas, es que depende. Si te queda media hora, ¿qué haces? O si has terminado media hora antes, ¿qué haces?
Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pesca comenta que no se está haciendo. Es imposible, dicen, y están dispuestos a aceptar las multas a espera de que el gobierno les dé una solución. José Basilo es su presidente.
No se hace. No, es que no hay forma de hacerlo. Ni tenemos horario laboral, porque el horario laboral viene determinado por la climatología. Y luego, eso, porque cobras en función de lo que pescas y lo que trabajas.
Aún no se está multando a las empresas. Son unas sanciones que superarían los 6.000 euros.
Pues precisamente por ese tema te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo te ha afectado este registro laboral? ¿Se ha implementado en tu empresa? ¿Te controlan más? ¿Te controlan menos? Pascual Claramonte.
Cristina nos dice, en mi trabajo no tenemos que registrar las horas. Como no están multando, mi jefe no está registrando nada. Estamos como si no hubieran implementado nada. Luis comenta, nosotros tenemos que pasar una tarjeta por un lector que hay en la entrada. Nos registran la hora a la que entramos y salimos, por lo que no podemos incumplir las horas. Y Nicole, yo trabajo desde casa y me obligan a firmar una hoja con la hora a la que empiezo y a la que acabo. Algo absurdo porque mi trabajo va no va en horario fijo. Al ser freelance dependo del trabajo que vaya entrando.
Son los mensajes que nos dejan Cristina, Luis, Nicole. También nos habéis dejado más en nuestro WhatsApp del programa de Mediodía COPE. Ese 637-23-0000.
En otro caso, que somos una plantilla de 400 empleados y 300 trabajan entre desplazados en clientes y en su casa, la realidad es que no encontramos una fórmula buena para poder hacer un control de presencia cuando la gente trabaja a las horas que les viene bien.
Bueno, pues respecto a las horas de trabajo, soy electricista, trabajo en montaje y trabajo más horas de las que cobro, así que llevo 2 meses sin firmarle una hora. Ya veremos a ver cuándo le pidan las horas, a ver qué dice el jefe.
Bueno, esos son los mensajes que nos están dejando. Podéis seguir haciéndolo, como siempre, en ese WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-23-0000. Y ya está aquí Santi Duque, buenas tardes.
Hola Lorena.
¿Qué has vuelto de vacaciones a puntito para empezar la liga?
Claro, claro, hay que volver. Esta semana ya empieza lo bueno porque después de la espera, a algunos se les habrá hecho larga, vuelve el campeonato de liga, empieza la 2019-2020, lo va a hacer este viernes con ese partido que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Barcelona. En el Athletic la noticia de hoy es que ha renovado Williams hasta 2028. Eso es una renovación y lo demás son tonterías. 135 millones de euros de cláusula. En el Barça la mala noticia es lo de Neto. Ayer comunicaba el conjunto azulgrana que se había lesionado, que se había roto el escafoides de la mano izquierda. Y hoy han comunicado que tendrá que ser operado, mañana pasará por el quirófano. El Real Madrid despedía ayer la pretemporada, lo hacía empatando a 2 en Roma y dejando muchas dudas, sobre todo con el sistema. Volvió a probar Zidane lo de jugar con 3 centrales y 2 pivotes defensivos, no funcionó demasiado bien, luego volvió al sistema habitual en la segunda parte y mejoró un poco el Real Madrid. Todo con el asunto Neymar en el aire, fichará por el Real Madrid, fichará por el Barcelona, parece que puede ser semana decisiva. Además, Pogba, que ayer jugó muy bien con el United, no le cierra tampoco la puerta al Real Madrid, dijo, veremos qué pasa en el futuro. En tenis, Nadal ganó en Montreal, eso sí, ha anunciado que no va a ir a Cincinnati para estar bien preparado para el US Open, que empieza en 2 semanas, y en las motos Márquez fue segundo, es la noticia que no ganó, pero sigue manteniendo Lorena un buen colchón respecto a Dovizioso, 58 puntos en 8 carreras.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malos
Manu.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Unas 400 personas están ahora mismo esperando en el Mediterráneo una decisión de la Unión Europea o de alguno de sus Estados miembros. 400 personas que viajan a bordo de dos barcos, el del Open Arms y el Ocean Viking, que este último perteneciente a Médicos Sin Fronteras. Son 400 personas que acarrean 400 historias detrás de miseria, de pobreza extrema, de guerras y en muchos casos de violencia de los derechos humanos más fundamentales, que llevan en silencio. A los dramas personales que acarrean se suma ahora el drama político que, la verdad, seguro ellos no están entendiendo. Ningún país europeo se presta a abrir alguno de sus puertos para acogerles y lo único que en estos días acontece es el rifirrafe político por ello. Italia, el país más cercano, negándose e invitando a otros, como a España, a que lo hagan. El gobierno de Pedro Sánchez, olvidando rápido eso del Aquarius de Valencia de hace un año y haciendo oídos sordos, poniendo la patata caliente en la Unión Europea. Y en esas estamos. Oscar Camps es fundador de la ONG Open Arms, ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Pedro Sánchez le recriminaba ahora justamente hace un año a Rajoy que hiciera algo por el Open Arms que estaba bloqueado. Ahora es él el que está de perfil, que no quiere activar a la Comisión Europea para que coordine el mecanismo necesario para repartir estas personas en diversos países como se ha hecho en cada uno de los 10 o 12 desembarcos que nos preceden. Sentido común, ¿no?
En Mediodía COPE miramos al Mediterráneo y miramos a la isla de Gran Canaria. Estamos posiblemente ante el peor incendio de lo que llevamos de verano. Un fuego que lleva afectando a toda la isla durante todo el fin de semana, que ha quemado más de 1.500 hectáreas y que ha obligado a desalojar de sus casas a un millar de vecinos. Lo que más preocupa a esta hora son las condiciones meteorológicas, las fuertes rachas de viento que han llegado incluso en algunos momentos a alcanzar los 80 kilómetros por hora. No están ayudando demasiado a su control, más bien todo lo contrario. Florencio López, jefe de Protección Civil del Gobierno de Canario, acaba de estar en los micrófonos de este Mediodía COPE.
Seguimos en condiciones de viento fuerte y eso está complicando mucho lo que es el remate de todos los flancos que tenemos activos ahora mismo, ¿no? Que sobre todo es un frente que avance hacia el sur. En principio el esfuerzo de extinción está resultando, está siendo bastante positivo, pero nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
Es lunes 12 de agosto, el día tiene otras tres noticias que te cuento yo con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La plataforma Navarra Religión en la Escuela denuncia que el nuevo gobierno de María Chivite quiere reducir las horas lectivas de la asignatura de religión.
Es la noticia que abre hasta ahora nuestra web, cope.es. El Partido Socialista de Navarra y sus socios en el nuevo Ejecutivo Foral, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, han incluido esta medida en su acuerdo de legislatura. La plataforma recuerda que hace ahora un año esta propuesta fue rechazada en el Parlamento Navarro y que se entregaron más de 42.000 firmas a la Consejería de Educación en contra de esta medida.
Desbordadas las gasolineras españolas próximas a la frontera con Portugal.
La huelga convocada por el Sindicato de Transportes de Mercancías Peligrosas de Portugal ha dejado de cumplir los servicios mínimos por considerar que su paro ha sido saboteado en las primeras horas de la mañana. Cerca de 450 gasolineras se han quedado secas, lo que ha obligado al gobierno luso a decretar la alerta de emergencia energética. Fernando Mena, presidente de la Sociedad de Estaciones de Extremadura, ha asegurado que el tránsito en las estaciones próximas a la frontera está siendo muy numeroso.
Nos hemos enterado prácticamente por la prensa
prensa. Está habiendo mucho movimiento, mucho trasiego de Portugal a Badajoz. Los compañeros de la frontera, que son los más afectados, tienen perfectamente abastecidas sus estaciones. Las personas están informadas y antes de entrar en Portugal están llenando sus depósitos.
Y en Hong Kong el gobierno ha suspendido todos los vuelos.
Las autoridades aeroportuarias han decidido cancelar todos los vuelos previstos para hoy por las fuertes protestas que impedían a los viajeros facturar sus maletas. El organismo ha especificado que se mantienen los vuelos que ya habían completado el proceso de facturación y que también podrán aterrizar aquellos aviones que ya se dirigían a la ciudad.
Cada hora que pasa, la situación en el barco de rescate de la ONG Open Arms se vuelve más complicada. Más de 150 inmigrantes siguen a bordo, 6 menos que ayer, ya que Malta e Italia han dado permiso a 3 de ellos y a sus familiares para desembarcar por graves problemas de salud. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo de este buque?
Pues en el día 12 de navegación del Open Arms, la mañana ha sido de nuevo de evacuaciones. De este barco, situado frente a las costas de Lampedusa, han salido en torno a la 1 de la tarde 2 mujeres con necesidad de atención médica urgente y varios de sus familiares con destino a Malta. Este era el momento en el que abandonaban el barco de pabellón español. En total, 8 personas han sido evacuadas en las últimas horas. Este domingo lo fue un hombre con tuberculosis trasladado también por mar a Italia. 151 inmigrantes y refugiados siguen, entre tanto, a bordo del Open Arms junto a sus 19 tripulantes a la espera de una solución, de un puerto seguro en el que desembarcar. El pasaje se impacienta y la predicción meteorológica en la zona en la que están va a peor. Lo explicaba esta mañana en Herrera, en COPE, el fundador de la ONG, Oscar Camps.
Vamos a solicitar que nos dejen hacer porque hay previsión de mala mar durante los próximos días. No podemos estar con olas de 2 metros a la deriva. Deberemos protegernos a resguardo de Malta o de Lampedusa. Y paradójico, porque mientras los demás están de vacaciones, no se hacen a la idea de lo que es vivir en estas condiciones, ¿no?
Bueno, no, Carmen, no es el único barco de rescate que ahora mismo está en problemas. El Ocean Viking de la ONG Médicos Sin Fronteras también se encuentra en aguas internacionales. En su caso lleva más de 200 inmigrantes a bordo. Y también, como el Open Arms, tampoco le han ofrecido un puerto seguro en el que desembarcar.
Sí, la verdad es que el testimonio de los náufragos del Ocean Viking también es impactante. Aseguran que preferirían morir en el mar que pasar un día más en Libia. Es la situación desesperada de los 251 rescatados a día de hoy en el barco de Médicos Sin Fronteras, que sigue navegando también en el Mediterráneo central frente a las costas de Libia, donde se niegan a desembarcar a los rescatados debido a que su situación es estable, incluida la de los 74 menores a bordo. Van a seguir patrullando, aseguran en esta ONG, en busca de nuevas embarcaciones a la deriva y así hasta llegar al máximo de su capacidad, que estiman en 300 y pico personas. Junto a ellos está también Hannah Wallace, es portavoz de la ONG.
Estas personas se lanzan al mar como la única opción para sobrevivir. Nadie debería verse obligado a elegir entre arriesgar su vida en el mar o permanecer detenido y golpeado en Libia.
Como en el Open Arms, piden a la Unión Europea y a sus diferentes gobiernos la puesta en marcha ya de un mecanismo para que todos los inmigrantes y refugiados rescatados puedan ser desembarcados en un puerto seguro y después reubicados también en territorio europeo.
A las 2:37 de la tarde, una hora menos en Canarias, saludamos a Raquel González, que es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué punto exacto se encuentra ahora mismo el barco?
Ahora mismo estamos en aguas internacionales, estamos al norte de Libia y, bueno, estamos, como muy bien habéis comentado en la introducción, de momento vamos a permanecer en esas aguas internacionales a la espera de si hubiera algún bote más que necesite ser rescatado, porque dado la estadística que llevamos hoy es el cuarto día, llevamos 3 rescates, pensamos que puede haber algún bote más que necesite de una operación de rescate y salvamento.
¿Cuál es la capacidad máxima del barco?
Pues como bien decíais también, la verdad es que es flexible, es decir, no hay un número cerrado. Puede albergar hasta algo más de 300 personas y, claro, teniendo en cuenta que los botes que te puedes ir encontrando, pues es una situación realmente de supervivencia, porque no hay apenas botes ahora mismo o barcos de rescate en el Mediterráneo. Se valoran las condiciones climatológicas, se valora el estado de la gente para poder continuar de alguna manera, que es lo que vamos a hacer para ver si hubiera la necesidad de realizar algún rescate.
Por el estado de la gente que va a bordo de ese barco, te quiero preguntar, Raquel, ¿cómo se encuentran? ¿Cuáles son los ánimos?
Pues vamos a ver, la situación es estable, no tenemos ninguna emergencia médica ahora mismo, pero también haciendo alusión a los comentarios de mi compañera, de Hanna, que está allí en el barco, lo cierto es que las situaciones que nos describen de lo que han pasado en Libia son dantescas. Hay gente que viene con cicatrices de golpes, de quemaduras, muchos de ellos tienen hematomas y marcas de grilletes y de esposas en los tobillos y en las muñecas. Muchos nos han relatado episodios de tortura, de violencia sexual. Entonces, bueno, están muy cansados. Por suerte, esa parte, digamos, más urgente, donde la mayoría de ellos venían deshidratados porque habían estado hasta un par de días sin beber, con muchísimo cansancio, pues poco a poco han ido recuperando, pero sí que todos tienen esa firme convicción de decir, éramos conscientes de que podíamos ahogarnos en el Mediterráneo, pero es que no podíamos estar un día más en Libia, con lo cual, bueno, dentro de ese cansancio y de todo lo que han vivido, tal vez lo que donde van a quedar más secuelas, sobre todo es en esa parte psicológica, ¿no?, de los traumas y las experiencias traumáticas que han vivido.
¿Y a estas alturas qué esperan ustedes de la Unión Europea?
Bueno, pues a estas alturas seguimos esperando y seguimos pidiendo lo que llevamos ya mucho tiempo pidiendo, con barco de rescate o sin él, que es que de alguna manera cumplan sus obligaciones legales básicas de proteger a personas en extrema vulnerabilidad. No nos olvidemos que en este grupo de personas que llegan hay personas con necesidades de protección internacional y que el derecho internacional se las reconoce, pero además, de verdad, buscamos una política europea humana que proporcione, hacemos un llamamiento a que garanticen rutas legales y seguras y sobre todo que pidan que establezcan un sistema de desembarco seguro y permanente en lugares seguros. Esto para que cada vez que haya un barco que necesite de un puerto seguro no tengamos que estar viviendo y añadiendo más sufrimiento a este sufrimiento. Y esas personas que llegan tienen que ser tratados con humanidad y muchos de ellos son solicitantes de asilo porque son refugiados y vienen de países en conflicto y vienen en países donde su supervivencia está amenazada. Y lo que sí pedimos también de una forma muy contundente es la retirada del apoyo político y material al sistema que se ha creado de retorno forzoso a Libia. Hay más de 10.000 personas que han sido devueltas a Libia y en Libia hay informes de los horrores, de las condiciones de estas personas, de cómo viven en semiesclavitud, de cómo están forzadas a realizar trabajos. Es decir, esto se sabe, esto es público.
Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, gracias por ofrecernos la última hora de ese Ocean Viking y Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Pues ahora mismo se puede decir, entramos ya en el terreno político, que solo queda una comunidad autónoma sin ejecutivo. Y hablamos de La Rioja, que recordarás, no pudo ver a la socialista Concha Andreu, investida presidenta en julio, al no contar con el voto de la única diputada de Podemos. Pues bien, hoy ambas formaciones han vuelto a retomar las conversaciones. Nos situamos ya en Logroño, Rocío Ruiz.
Tras más de 4 horas de reunión, los equipos negociadores abandonaban el Parlamento de La Rioja. Las conversaciones se retomarán a partir de las 5:30 de la tarde. Ya nos han advertido de que todo esto va para largo. Puede ser cuestión de días.
Van a ser días, ¿eh?
¿Qué tal va todo, Concha?
¿Cómo va?
¿Sigue el buen ánimo?
Buen ánimo, sí.
¿Vais a tardar mucho?
Pues seguramente.
Tanto la candidata socialista Concha Andreu como la diputada de Podemos Raquel Romero han asegurado que mantenían el buen ánimo con el que comenzaba el encuentro de esta manera.
El ánimo es buenísimo.
El ánimo es lo que no va a fallar. Pero no hacemos declaraciones y así estamos todos tan tranquilos, ¿vale?
Con mucho ánimo, no vamos a dar declaraciones. Muchas gracias.
De esta manera, hoy han retomado las conversaciones interrumpidas el pasado 18 de julio. Como decimos, la nueva cita, es esta tarde a partir de las 5:30 en el Parlamento de La Rioja.
De esta tarde a mañana, porque es cuando se va a celebrar el pleno de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ella va a ser la encargada de abrir el debate con su discurso, donde va a exponer su programa, que llevará incluidos los 155 puntos firmados con Ciudadanos y los compromisos con Vox. Previsiblemente va a ser el mismo miércoles, cuando tengamos nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Y vamos, queremos conocer cómo se encuentra ahora la Asamblea Regional. Ahí está nuestra compañera Elena Rodríguez.
Ambiente de preparación aquí en la Asamblea. Mañana a las 12 del mediodía Isabel Díaz Ayuso expondrá su programa político. El miércoles será el turno de la oposición y después de las comparecencias el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, anunciará la hora de la votación. Por parte de Ciudadanos el apoyo sigue en pie, pero en cuanto a la aparición de Díaz Ayuso en el sumario de la Púnica, advierten, no puede haber ningún imputado. César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos Madrid.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia. Llevando a cabo una vez más pues los acuerdos en los que hemos firmado, donde no puede haber imputados en ningún gobierno, donde esté Ciudadanos.
Díaz Ayuso deberá conseguir mayoría absoluta. Si no la consigue, el viernes deberá someterse otra vez a votación y solo necesitaría más si es que no es.
Y mientras en Madrid y en La Rioja se trabaja contrarreloj para formar gobierno a nivel nacional, la mayoría de dirigentes políticos pues se han tomado unos días de vacaciones, con Pedro Sánchez disfrutando de la finca de las Marismillas en Doñana. Las negociaciones políticas para formar gobierno parecen totalmente estancadas, María Daván.
Decía Mariano Rajoy que a veces no hacer nada también es una forma de hacer algo, y a esa teoría se ha abonado esta semana Pedro Sánchez, que va variando de método para presionar a Podemos. En días pasados lo ha hecho con sucesivas reuniones con colectivos progresistas, está aplazando su cita con Pablo Iglesias hasta finales de agosto o principios de septiembre. La oferta del líder socialista ya no va a variar y los morados tampoco se mueven de su exigencia de pactar un gobierno de coalición. Desde el Ejecutivo rechazan además las acusaciones sobre el inmovilismo de Sánchez. José Luis Ábalos asegura todo lo contrario, que son los únicos que han sabido adaptarse, lo decía en La Sexta.
Si alguien se ha movido, ha sido indudablemente el Partido Socialista desde su posición. Los demás no veo que se hayan movido nada. Uno quiere un gobierno de coalición, en teoría, pero que realmente lo que viene a ser es una fórmula de cogobierno, y el resto están en la negación más absoluta, en no querer asumir su derrota electoral.
La táctica de Sánchez sigue siendo, pues, presentar su investidura como inevitable y presionar a todos para que faciliten su gobierno y, si no, convocar de nuevo a los españoles a las urnas. La oposición sigue creyendo que, en el fondo, este es su verdadero objetivo.
En Mediodía Cope te estamos hablando de esos 3 meses que se cumplen hoy desde la entrada en vigor del registro laboral. ¿Cómo te está afectando este registro? ¿Se ha implementado en tu empresa? ¿Te controlan más? Pascual Claramonte.
Darío nos dice, en mi empresa lo pusieron el mes pasado, vamos con retraso, pero que yo sepa no nos han puesto ninguna multa. Enrique, solo tenemos que firmar una hoja y hay veces que se nos olvida, sobre todo en los primeros días. La verdad es que no nos lo estamos tomando muy en serio, ni nosotros ni nuestros jefes. Y Tony, creo que esto es para tener más controlada a la gente, pero a los que no controlan es a las empresas. Muchas no están pagando las horas correspondientes.
Bueno, son los mensajes que nos han dejado en este Mediodía Cope Darío, Enrique, Tony. Como siempre, te animamos a que dejes tus notas de voz en el WhatsApp del programa de Mediodía Cope, en ese 637-230000.
En mi caso no ha cambiado nada, el sistema sigue funcionando de la misma manera y todo sigue funcionando igual. O sea que particularmente no hay ningún tipo de control ni nada. El funcionamiento es el mismo.
Ah, esto es un cachondeo. A mí en mi empresa entramos y salimos cuando queremos. Aquí no se ha aplicado nada.
Las medidas estas que se han tomado, las comparto, las veo lógicas. Y en el sentido en mi empresa, pues vemos que es una medida eso de tener las hojas, porque lo único que hace es duplicar el trabajo y tener a personas pendientes de recoger estas hojas y de archivarlas. Pero bueno, si el gobierno lo manda, tendrá que ser así.
Son los mensajes que nos dejan los oyentes. Seguimos en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En Cope, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. 3 únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braun, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
Super Electro 3. Con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.